opinión aquí de la compañera Sandra Carlino sobre la Constitución de 1949. Una Constitución que no está valorada, dimensionada lo suficiente. Vamos a la nota cuando te parezca, Rolo.
Hola, ¿cómo están? Hoy queríamos hablar de la Constitución del 49. Yo quería empezar esto recordando qué es una Constitución. La Constitución es la ley fundamental suprema de un Estado que organiza el país, la vida de las personas, el derecho de las personas, divide los poderes del Estado, y que es esa ley en la cual de ahí se derivan todas las otras normas que se van a generar a partir de la Constitución o las leyes que los diputados van a sancionar. ¿Por qué es importante esto? Porque esta reforma o Constitución, en realidad, porque nosotros veníamos con la Constitución del 53, estamos hablando de la Constitución de 1949, se la reconoce como la única constitución legítima, porque llevó todos los procedimientos que se necesitaba para hacer una constitución. La constitución del 53 fueron 4 o 5 representantes, armaron una cosa y armaron una protoconstitución, siempre pensando en llamar a hacer una constitución. De 1853 a 1949 pasaron una punta de años, ¿no? Así que el peronismo, porque la verdad fue no solo Perón, sino el peronismo, y ahora vamos a hablar de los pensadores que participaron en esta constitución, tanto del peronismo como del radicalismo, porque el constitucionalismo social era una corriente que ya venía planteándose. Quiero recordarle que los derechos individuales del hombre, la famosa Carta Fundamental de la ONU, fue consagrada en el año 48. Pero estos eran derechos individuales, lo que tiene el derecho del individuo. El constitucionalismo social planteaba que no, que no alcanzaba para organizar un país para el bienestar de su población en solamente con derechos individuales. No me voy a poner a hacer historia, pero el constitucionalismo social en la Argentina aparece con el irigoyenismo. Muchos pensadores del irigoyenismo plantean la necesidad de darnos una organización, generar normas que protejan los derechos sociales, que ahora vamos a plantear cuáles son. Los fundamentos. Yo tomé acá lo que dijo el constituyente John William Cook en ese momento, de por qué la necesidad de esta reforma y cuál sería el espíritu de la Constitución, que decía: las enormes concentraciones financieras, resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados, crearon condiciones en las que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en los que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las organizaciones capitalistas de proyectos mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica, sino política. En ese estado de cosas, dicen los autores del proyecto, o sea, que su vocero era John William Cook, hizo entonces necesaria la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas. Traigo a colación estos fundamentos de Cook, ¿por qué? Porque los van a ser reflejados en esa constitución, que además de tener todas las cosas que tiene una constitución, cómo está el Estado, los tres poderes, qué rol tiene cada poder, qué cosas aparecen los capítulos de los derechos sociales, ¿sí? Los famosos principios sociales de la marchita. ¿Cuáles eran los derechos sociales? Los derechos del trabajador, entonces donde se garantizaba los derechos a la libre agremiación, al mejoramiento económico, a la vida digna, a su formación, derechos de cultura, se llamaba de educación y cultura, o sea que los derechos de todos los habitantes de la República Argentina tenían derechos. Y el Estado debía proveerlos. Ese es el otro tema, que el Estado debe, cuando uno habla de derechos, el Estado tiene que crear políticas para que esos derechos sean efectivos, ¿sí? Por lo tanto, hay todo un capítulo sobre el fundamento de las universidades, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, o sea, la necesidad de que todos puedan tener acceso a educarse. Los derechos de la ancianidad, o sea, es un capítulo muy importante los derechos de la ancianidad, porque eso sí que fue muy novedoso de la protección del trabajador cuando ya está en estado en la ancianidad. Entonces, el derecho al abrigo de los ancianos, el derecho, bueno, por supuesto, la retribución, a lo que llamamos jubilación justa, el derecho, una protección muy importante a su salud. O sea, que el Estado debe proveer a la salud y el bienestar de los ancianos. El derecho a la vivienda digna de los ancianos, que si no tienen o no tienen familia que puedan ayudarlos, el Estado debe proveer esa asistencia. Los famosos asilos de ancianos, fea la palabra asilo, en realidad lo que diríamos hoy un geriátrico, bueno, eran proveídos por el Estado. Y una cosa muy interesante que impuso eso fue Evita, que las parejas no eran separadas, porque hasta ese momento estos geriátricos, para no decir asilo, pues se decía así, asilos de ancianos, permitían que las parejas estuvieran juntas, porque como no eran, estaban separadas por sexo, muchas veces las parejas eran separadas, la vieja por un lado y el viejo por el otro. O sea, bueno. Y el otro punto muy importante de esta constitución es el famoso artículo 40, ¿no? Que hace decir a Escalabrini Ortiz que cuando es derogada en el año 57, lo que llamamos la Convención del 57, que por supuesto el golpe de Estado del 55 deroga de un plumazo esta constitución. Por lo tanto, nosotros tuvimos constitución inconstitucional hasta el 94, porque una reforma constitucional debe seguir, porque la misma constitución lo dice, determinados procesos. Bueno, la constitución de 57 se juntaron 20 gorilas, porque no hay otra palabra para decirle, y decidieron reformarla. Como los radicales también participaron en esa convención del 57, ya les pareció de mucho, directamente, de un plumazo, sacar. Les pareció inconstitucional, eso es gracioso también, ¿no? Sacar de un plumazo los derechos del trabajador que fueron incorporados en el famoso artículo 40, donde se incorpora todos estos derechos, que eran todo un capítulo de la Constitución del 49, en el famoso artículo 40, 40 bis, encima, ¿no? Y así están todavía en la Constitución del 94, que es la Constitución vigente, un capítulo donde dice los derechos, derecho a asociación, derecho a participación de las ganancias, derecho a la libre agremiación, ya lo dije, derecho a la libertad de expresión, derecho a huelga, etcétera, etcétera. En un capítulo, la Constitución del 57, en un artículo, resume todo un capítulo de la Constitución del 49. Pero otro tema que es lo que más a mí profesionalmente me ha interesado, es el famoso artículo 40. Es famoso porque Scalabrini dijo que el único objetivo, Scalabrini Ortiz, ¿no? El único objetivo del de derogar esta constitución fue por el artículo 40. ¿Y qué decía el artículo 40? Decía que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Y acá viene la parte más interesante. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. En este artículo se concentra absolutamente la diferencia política conceptual de lo que quisieron esos constitucionalistas del 49 con lo que ocurrió después. ¿Sí? Si ustedes piensan que la Constitución del 94 nos retrotrajo a antes de la Constitución del 53, porque los recursos naturales que hoy volvieron a las provincias, o sea, su dominio, ¿cómo fue el tema? Cuando la nación argentina quiere constituirse, las provincias, los representantes de las provincias, le ceden al gobierno nacional el dominio de los recursos naturales. En la Constitución del 53, que para la reforma del 94 vuelven a retrotraer a los pactos, digamos, antes del 53, porque es fundamental para cualquier estrategia de desarrollo de la República Argentina. Y eso es interesante a la luz de lo que hoy está pasando, ¿sí? Estamos entregando directamente, desarmando la nación argentina, esa es la palabra. Bueno, los servicios públicos, de hecho, Perón nacionaliza los ferrocarriles, el agua, el gas, que eran privados. Fue muy importante. El otro artículo también que define cómo la nación argentina se quiere constituir, que es un artículo anterior al 40, que es el 38, define qué es la propiedad privada. La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, será sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. Había una frase que decía, la tierra para que, la que los trabaja, ¿no? Había mucho latifundio que no se usaba para un bien económico, por lo tanto, este es un artículo muy importante. El 39 también refuerza esto, dice que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines del beneficio común del pueblo argentino. O sea, que limita el capital a un objetivo único. O sea, el dinero para todo, hay que distribuir la plata, básicamente. Y además, en el artículo 68, promueve la defensa del ahorro y el capital nacional frente a los avances de la nueva era del imperialismo financiero. Estamos hablando del año 49. Hoy, en la actualidad, el 90% de los capitales son financieros y no productivos. Eso es un tema muy para observar, ¿no? Que explica un poco lo que está pasando de este cambio, tenemos que entenderlo porque es un cambio importante en el contexto mundial. Y para terminar, quería, para que vean que realmente era una, pensaba, digamos, ser, porque en esta constitución no solo participó Arturo Sampaio, que era un gran pensador que venía del radicalismo, sino que participó Moisés Levenson, por ejemplo, que es un radical radical. O sea, participaron muchos pensadores, no solo fue obra del que era, digamos, adicto al peronismo, sino que hubo un montón de pensadores de todos los partidos, mayoritariamente los radicales, que eran los más numerosos dentro de la oposición, hubo bastante discusión dentro de los radicales, algunos ni siquiera querían jurar por la Constitución, entre ellos Zabala Ortiz, que luego es un personaje que vamos a volver a ver en la historia. Y la verdad que tenemos que pensarla así, no como la Constitución de Perón ni con la Constitución del peronismo. Fue una Constitución votada por todos, por propios y ajenos. Y quería terminar esto con el preámbulo. El preámbulo sigue siendo el mismo del 53, pero se incorpora al preámbulo la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. ¿Qué quiere decir esto? Esto era un proyecto de país, no era una constitución de una facción, nada más, de la Argentina. Era un proyecto de país para todos los argentinos. Nada más por ahora.